Capítulo 11. La función eterna del alma y la idolatría. En la ribera occidental del Bhagirathi, dentro del distrito de Koladvip, en Navadvip, hay un famoso pueblo llamado Kuliya Paharpura. En tiempos de Sriman Mahaprabhu, vivió allí Srimadava Das Chattopadhyaya, también conocido como Chakauri Chattopadhyaya, un influyente y respetado Vaishnava que tenía un hijo llamado Srivamsi Vadanananda Thakur. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srivamsi Vadanananda tenía un gran poder y una reconocida autoridad. Todos allí le llamaban Vamsi Vadanananda Prabhu, pues le consideraban una encarnación de la flauta de Krishna. Vamsi Vadanananda Prabhu tenía fama de ser un especial receptor de la misericordia de Sri Vishnupriya. Tras la desaparición de Sri Priyayi, Vamsi Prabhu trasladó a la deidad que ella adoraba desde Sridham Mayapur a Kuliya Paharpura. Durante un tiempo sus descendientes siguieron adorando a la deidad, pero en cuanto obtuvieron la misericordia de Sri Janath Mata, se trasladaron de Kuliya Paharpura a Sripad Paganapara. La adoración de la deidad fue continuada en Kuliya Gram por los sacerdotes de Malancha. Visto desde la vieja Navadvip, Kuliya Gram está situado al otro lado del Ganges. En aquel entonces estaba integrado por numerosos poblados y algunos, como Chinadanga, eran bastante famosos. En Chinadanga vivía un devoto mercader que en una ocasión celebró un festival en el templo de Kuliya Paharpura, al que fueron invitados numerosos brahmanes eruditos y todos los vaisnavas que habitaban en las 32 millas cuadradas que conforman el área de Navadvip. El día del festival llegaron vaisnavas de todas partes, cada uno acompañado de numerosos seguidores. Sri Ananta Das venía de Sri Nisimha Pali, Gorachanda Das Babaji de Sri Mayapur, Sri Narayan Das Babaji de Sri Bilba Puskarini, el famoso Narahari Das de Sri Modadruma, Sri Paramahamsa Babaji y Sri Vaisnava Das de Sri Godruma, y Sri Sachinandana Das de Sri Samudragar. Las frentes de los Vaisnavas estaban decoradas con marcas verticales de tilak que indicaban que sus cuerpos eran templos de Sri Hari. Llevaban además un collar de cuentas de tulasi alrededor de sus cuellos y sus brazos y piernas se veían espléndidos con las letras de los nombres de Sri Gaura Nityananda. Algunos llevaban un rosario en la mano y otros cantaban en voz alta el santo nombre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con acompañamiento de Mirdanga y Kartal, y otros danzaban al tiempo que cantaban Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda. Muchos devotos mostraban síntomas de éxtasis como torrentes de lágrimas y erizamiento del vello. Algunos lloraban e imploraban con fervor, O Gaura Kishor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿cuándo me concederás la visión de tus pasatiempos eternos en Navadvip? Las mujeres de Kuliya, que eran también devotas de Sri Gauranga, quedaban asombradas al ver aquellas emociones espirituales y ensalzaban la gran fortuna espiritual de los Vaisnavas. Y así, los Vaisnavas iban llegando a la sala de Kirtan adyacente al altar, donde eran recibidos por el mercader que patrocinaba el festival. Era allí donde Sriman Mahaprabhu solía hacer Sankirtan y danzar. Como símbolo de su misión, el mercader llevaba una tela alrededor del cuello y caía a los pies de los Vaisnavas expresando sentimientos de gran humildad. Cuando todos los Vaisnavas se hubieron sentado en la sala, los sacerdotes del templo tomaron unas guirnaldas de flores ofrecidas a las deidades y las colocaron alrededor de sus cuellos. Entonces se entonaron melodiosamente los poéticos versos conocidos como Sri Chaitanya Mangala y al escuchar los nectarios pasatiempos de Sri Chaitanya Dev, los Vaisnavas comenzaron a manifestar diversas clases de emociones espirituales. Cuando estaban absortos en la dicha del éxtasis divino, llegó uno de los porteros y anunció a las autoridades del templo. El ulema de Satsaika Paragana está sentado afuera con sus seguidores y allegados. Desea mantener una conversación con alguno de los eruditos Vaisnavas. Las autoridades del templo informaron a los elevados Pandita Babajis de la llegada del ulema y de su deseo de hablar con ellos. Al escuchar la noticia, los Vaisnavas percibieron consternados una interrupción en el flujo de la corriente del rasa trascendental. Krishnadas Babaji Mahashay, de Shimadi Abib, preguntó a las autoridades del templo, ¿qué desea el ulema? Puesto que conocían el propósito del ulema, ellos respondieron, desea hablar sobre algunos temas espirituales con los eruditos Vaisnavas. Añadieron que el ulema era el más destacado de los sabios musulmanes y un hombre muy respetado por el emperador de Delhi, y que aunque estaba siempre dedicado a promover su propia religión, nunca se mostraba hostil o beligerante hacia las demás religiones. Las autoridades solicitaron entonces de forma humilde si uno o dos eruditos Vaisnavas podían hablar de las escrituras con él y demostrar así la superioridad del sagrado Vaisnava Dharma. Viendo una oportunidad de propagar el Vaisnava Dharma, algunos de los Vaisnavas se sintieron inspirados a hablar con el ulema. Finalmente se decidió que Gorachandra Das Babaji de Shimayapur, Vaisnava Das Pandita Babaji de Shigodruma, Premadas Babaji de Yanunagara y Kali Pavana Das Babaji de Champajata conversarían con él. Todos los demás Vaisnavas podrían ir a presenciar la discusión una vez finalizada la recitación del Sri Chaitanya Mangala. Cuando escucharon aquello, los cuatro Babajis exclamaron, «Yaya Nityananda», y se dirigieron a un gran patio situado en el exterior del templo. El ulema y su grupo estaban sentados en el patio bajo la fresca y agradable sombra de un gran árbol baniano. Cuando vieron acercarse a los Vaisnavas, se pusieron de pie en señal de respeto y los saludaron cordialmente. Conscientes de que todas las jivas son sirvientes de Krishna, los Vaisnavas ofrecieron reverencias a Shivasudev, situado en el corazón del ulema y de su gente, y acto seguido se sentaron. La escena era digna de ser contemplada. A un lado se encontraban alrededor de 50 sabios musulmanes de barbas blancas, vestidos con ropas elegantes y amarrados tras ellos sus magníficos caballos hermosamente decorados. Frente a ellos estaban los cuatro Vaisnavas de aspecto divino, sentados en actitud humilde. Llenos de expectación, muchos hindúes habían ido y se habían colocado tras ellos, y pronto se unieron al grupo otras personas que fueron tomando asiento por los alrededores. Gaurachandra Pandita fue el primero en hablar. «Oh, grandes almas, ¿por qué han reunido a personas tan insignificantes como nosotros?» «Salam», respondió humildemente el ulema Badrut. «Desearíamos hacerles algunas preguntas». ¿Qué conocimiento podemos tener que consiga responder a sus eruditas preguntas? Dijo Gaurachandra Pandita. Badruddin Sahib se acercó un poco y dijo, hermanos, desde tiempos ancestrales en la sociedad hindú se adora a los semidioses. En nuestro Corán se dice que Alá es uno, no dos, y que no tiene forma. Es una ofensa hacer una imagen de él y adorarla. Tengo una duda respecto a esto y he preguntado a muchos brahmanes eruditos con la esperanza de aclararla. Estos respondieron que Alá es amorfo, pero como no es posible concebir algo que carece de forma, se debe crear una forma imaginaria suya, meditar en ella y adorarla. Sin embargo, no estoy satisfecho con esa respuesta, porque crear una forma imaginaria de Alá es oficio de Satanás. Dicha forma se conoce como Bhut, y su adoración está completamente prohibida. En lugar de complacer a Alá, esa adoración hace a la persona merecedora de su castigo. Hemos oído decir que el preceptor original de ustedes, Sri Chaitanya Dev, rectificó todos los errores del Dharma hindú, y sin embargo, su escuela establece también la adoración de formas materiales. Deseamos saber por qué, a pesar de que los Vaisnavas tienen un gran dominio de las conclusiones de las escrituras, no han abandonado la adoración de las formas materiales. Los Vaisnavas encontraron graciosa la pregunta del ulema, pero se limitaron a decir, Gaurachandra Mahashay Pandita, ten la bondad de responder a la pregunta del ulema. Como deseen, respondió Gaurachandra. Aquel a quienes ustedes llaman Alá, nosotros decimos que es Bhagaván. El Señor Supremo es uno, pero es conocido con distintos nombres en el Corán, en los Puranas y en los diferentes países y lenguas. La consideración principal es que se debe dar mayor importancia al nombre que expresa todas las características del Ser Supremo. Por eso, nosotros preferimos el nombre de Bhagaván a los nombres de Alá, Brahma y Paramatma. La palabra Alá hace referencia a ese ser a quien nadie es superior, pero nosotros no consideramos que la grandeza o la supremacía sea la característica más elevada del Señor. Cuanto mayor es el grado de asombro y de dulzura que evoca una característica, más digna es de una alta consideración. Algo extremadamente grande inspira cierta clase de asombro, pero la infinitesimalidad, que es lo opuesto a la grandeza, inspira una clase de asombro diferente. Así, el nombre de Alá no expresa el grado más alto de asombro porque indica grandeza, pero no infinitesimalidad. La palabra de Bhagaván, sin embargo, denota todas las clases de asombro imaginables. La primera característica de Bhagaván es la opulencia absoluta, lo que significa que es tanto infinito como infinitesimal. La segunda característica es que es omnipotente, puesto que es el amo de todas las energías o shaktis. Aquello que se encuentra más allá del alcance del intelecto humano está controlado por la energía inconcebible de Isvara. Dicha energía hace que él posea una forma y simultáneamente sea informe. Si alguien piensa que Isvara no puede tener una forma, está rechazando la existencia de su energía inconcebible a través de la cual él manifiesta su forma y sus pasatiempos eternos ante sus devotos. Alá, Brahma o Paramatma son amorfos y por consiguiente no poseen ninguna característica maravillosa en particular. La tercera característica de Bhagaván es que él es siempre auspicioso y supremamente famoso. Por lo tanto, sus pasatiempos están llenos de néctar. Su cuarta característica es que posee belleza plena y por ese motivo todos los seres vivientes que están dotados de visión trascendental le ven como la persona más hermosa. La quinta característica de Bhagaván es su omnisciencia. Todo esto implica que él es puro, absoluto, omnisciente y trascendental a la materia mundana. Su forma es la personificación misma de la conciencia y está más allá de todos los elementos materiales. Su sexta característica es que a pesar de ser el amo y el controlador de todas las jivas, es desapegado e independiente. Estas son las seis características principales de Bhagaván. Bhagaván tiene dos manifestaciones, su aspecto majestuoso y su aspecto de dulzura. La manifestación en la que prima la dulzura es la mejor amiga de todas las jivas. Dicha personalidad, conocida como Krishna o Chaitanya, es el Señor de nuestros corazones. Usted dice que adorar a una forma imaginaria del Señor es adorar formas materiales, y nosotros estamos de acuerdo. El Dharma de los Vaisnavas es adorar a la forma plenamente consciente y eterna de la deidad de Bhagaván. Por lo tanto, la idolatría no forma parte de la doctrina Vaisnava. Se debe entender bien que la adoración de la deidad por parte de los Vaisnavas no es idolatría. No se puede prohibir la adoración de la deidad simplemente porque algunos libros prohíban la idolatría. Eso es algo que no depende de la calidad de la fe que haya en el corazón del adorador. Cuanto más trasciende el corazón la influencia de la materia, más competente se vuelve la persona para adorar la forma pura de la deidad. Usted es el ulema, el líder de los sabios musulmanes, y puede que su corazón esté libre de las influencias de la materia. ¿Pero qué ocurre con los discípulos suyos que no son tan eruditos? ¿Están sus corazones libres de todo pensamiento material? Cuanto más se absorbe la persona en pensamientos sobre la materia, más se involucra en la adoración de esta. Aunque piense que el Señor es amorfo, su corazón está todavía lleno de pensamientos materiales. Para la gente, en general, es muy difícil adorar a la forma pura de la deidad, pues esa adoración depende exclusivamente de la aptitud de cada uno. Solo alguien que ha sido elevado por encima de la influencia de la materia puede trascender los pensamientos relativos a la materia. Yo le pediría que meditara profundamente sobre este asunto. Ulema. Ya he reflexionado sobre ello. Usted dice que Bhagaván hace referencia a seis atributos asombrosos del Supremo, pero también el Corán describe las mismas seis cualidades en relación con la palabra Alá. No tiene sentido discutir sobre el significado de la palabra Alá. Alá es Bhagaván. Gaurachandra Mahashay. Muy bien. En ese caso, debe haber aceptado la belleza y la opulencia del Ser Supremo y, consecuentemente, el hecho de que él posee una forma espléndida en el mundo espiritual que es diferente del mundo de la materia ordinaria. Esa es la forma de nuestra Deidad Divina. Ulema. En nuestro Corán está escrito que la Entidad Suprema posee una forma divina plenamente consciente, de modo que estamos obligados a aceptar este hecho. No obstante, cualquier imagen de esa forma espiritual es material. La adoración de una forma material no es la adoración al Señor Supremo. Le agradeceré que me diga qué piensa sobre esto. Gaurachandra Mahashay. Las escrituras Vaishnavas explican el modo de adorar a la forma espiritual y divina de la deidad de Bhagavan. Para los devotos elevados, no se prescribe la adoración de objetos materiales compuestos de tierra, agua, fuego u otros elementos. En el Srimad Bhagavatam 10.84.13 se dice: quien piensa que este cuerpo cadavérico, hecho de mucosidad, bilis y aire, es el ser, cree que su esposa, sus hijos y otras personas son de su propiedad, considera que la forma de la deidad adorable es simplemente una transformación de la tierra en forma de madera o de piedra, o va a un lugar de peregrinación a bañarse, pero no escucha nunca a los devotos elevados que tienen una comprensión profunda de la verdad absoluta, no es mejor que un asno o una vaca, aunque esté disfrazado con una forma humana. En la Gita 9.25 se dice: los que adoran la materia van al reino de la materia. De estas y otras muchas declaraciones concluyentes se desprende que las escrituras no apoyan la adoración de la materia inerte. Hay una cuestión importante que debe ser tenida en cuenta, y es que el grado de aptitud del ser humano para lo espiritual depende de su conocimiento y de las impresiones que haya en su mente como resultado de las experiencias o los actos realizados en el pasado. Solo quienes pueden comprender la existencia espiritual pura poseen la aptitud para adorar a la forma espiritual pura de la Deidad. La comprensión de cada uno acerca de la Deidad es, por tanto, proporcional a su grado de aptitud espiritual. Las personas con una aptitud espiritual demasiado reducida no pueden entender el estado de existencia puro y espiritual. Cuando esas personas meditan en el Señor en sus mentes, la forma que imaginan es material, y el meditar en una forma material en la mente, es lo mismo que crear una forma con elementos físicos y pensar que se trata de la forma del Señor. Por eso es beneficioso que la persona que se encuentra en ese nivel adore a la Deidad. Sería de hecho perjudicial para la gente en general que no existiera la adoración a la Deidad. Cuando las jivas ordinarias se sienten inclinadas a servir al Señor, si no pueden verlo frente a ellas en la forma de la Deidad, se desaniman. En aquellas religiones en las que no se adora a la Deidad, los que poseen un nivel espiritual bajo son extremadamente materialistas, han olvidado a Isvara y se encuentran en un estado de aturdimiento. Por lo tanto, la adoración de la Deidad es el fundamento de la religión para toda la humanidad. La forma de Parameshvara es revelada a los devotos elevados en su trance de Gyan Yoga puro, y ellos meditan en esa forma inmaculada y trascendental en sus corazones purificados por el Bhakti. La meditación constante de los devotos hace que su corazón se revele al mundo y a través de él se refleja en este mundo la forma trascendental de Bhagavan. En el momento en que la forma del Señor se manifiesta de esa manera, se convierte en la forma de la Deidad. Para los que están situados en la plataforma más elevada, la forma de la Deidad es siempre espiritual y consciente. Los que se hallan en un nivel intermedio ven que la Deidad posee percepción y conciencia, lo que significa que el devoto intermedio tiene fe en que la deidad es consciente de sus pensamientos y oraciones y que acepta su adoración. Pero a diferencia del devoto avanzado, el devoto intermedio no percibe directamente a la deidad como la forma espiritual plenamente consciente de Bhagaván. Los que se encuentran en el nivel inferior ven inicialmente que la deidad es material, pero a su debido tiempo, ésta revela su forma espiritual pura a la inteligencia purificada por el amor espiritual. Por consiguiente, todas las clases de devotos deben adorar a la forma de la deidad de Bhagaván. Es innecesario adorar a una forma imaginaria, pero es sumamente beneficioso adorar a la forma eterna de la deidad de Bhagaván. Las escuelas vaisnavas han dispuesto entonces la adoración de la deidad para todas las personas, independientemente del nivel de aptitud que tengan. No hay error en ello, porque es el único medio por el cual las jivas pueden alcanzar gradualmente todo lo que es beneficioso para ellas. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam 11.14.26.
Yatha yatatma parimrijayate sau, mat punyagata shravana bidhanai, tata tata pashyati vastu shukshman, chakshu yatai vagyana samprayoktam.
Oh Uddhava, al igual que los ojos que han sido curados con un ungüento medicinal pueden ver objetos muy pequeños, el corazón que está limpio de la contaminación material por escuchar y recitar las narraciones de mis actividades supremamente puras puede ver mi forma trascendental sutil, que está más allá del ámbito de la materia. La jivatma está cubierta por la mente material y en ese estado no puede conocerse a sí misma ni rendir servicio a Paramatma. No obstante, por ejecutar sadhan bhakti, consistente en la audición, el canto y otras prácticas devocionales, el atma desarrolla gradualmente potencia espiritual. En la medida en que esa potencia aumenta, se van aflojando las ataduras materiales, y cuanto más se debilitan esas ataduras, más prevalece la función propia del alma. De ese modo, la persona alcanza paulatinamente la percepción directa del ser y de Isvara, y se ocupa directamente en actividades espirituales. Algunos piensan que para experimentar la verdad absoluta se debe rechazar todo aquello que es falso. Es lo que se conoce como el cultivo del conocimiento árido. ¿Qué poder tiene el alma condicionada de rechazar los objetos que no poseen una naturaleza real inherente? ¿Puede un prisionero confinado en una celda liberarse a sí mismo solo con desearlo? Su objetivo debe ser erradicar la ofensa que le llevó al cautiverio. El principal defecto de la jivatma es que ha olvidado que es una sirvienta eterna de Bhagaván. Por ese motivo es cautiva de Maya y está forzada a aceptar la felicidad y el sufrimiento materiales y el repetido ciclo de nacimiento y muerte en este mundo. Aunque inicialmente una persona esté absorta en el disfrute sensual, si por un motivo u otro su mente se inclina ligeramente hacia Isvara y como consecuencia de ello tiene regularmente el darshan, visión, de la deidad y escucha las narraciones de los pasatiempos de Krishna, su naturaleza original como sirviente de Shihari se verá fortalecida. Y cuanto más desarrolle su naturaleza inherente, más se capacitará para percibir directamente al espíritu. La única esperanza de progreso espiritual para los que tienen una aptitud espiritual reducida, es servir a la Deidad, oír hablar acerca del Señor y cantar sus glorias. Por eso las grandes personalidades han establecido el servicio a la Deidad. Ulema. No es superior meditar en la forma del Señor en la mente que imaginar una forma con la ayuda de elementos materiales. Gaurachandra Mahashay. Es lo mismo. La mente sigue a la materia, y cualquier cosa que piense es también material. Podemos decir que el Brahma es omnipresente, pero ¿cómo pueden nuestras mentes concebir eso? Estamos obligados a pensar en ello, comparándolo con la omnipresencia del cielo. ¿Cómo puede nuestra mente ir más allá de ese pensamiento? Nuestro concepto del Brahma está, por tanto, condicionado por la limitación del espacio material. Si alguien dice, estoy meditando en el Brahma, la experiencia del Brahma estará limitada por el tiempo material, puesto que finaliza una vez concluida la meditación. ¿Cómo puede la meditación de la mente aprehender un objeto que está más allá de la materia, estando condicionada por los fenómenos materiales del tiempo y el espacio? Podemos rechazar la idea de que la forma de la deidad pueda estar constituida de elementos materiales como la tierra y el agua, y también podemos imaginar que Ishvara está situado en las direcciones o en el espacio. Pero de igual forma, todo eso sería adoración de la materia. Ningún objeto material puede ayudar al logro del objetivo trascendental. Lo único que facilita esto es el despertar de la inclinación hacia Ishvara. Esa inclinación es inherente a la Jivatma y se refuerza y se convierte en devoción en la medida en que la persona pronuncia el nombre de Dios, recita sus pasatiempos y recibe la inspiración por contemplar a la Deidad. La forma espiritual del Señor se puede experimentar únicamente mediante el Bhakti puro, no por medio del Gyan o el Karma. Ulema. La materia es diferente de Dios. Yo pienso que es mejor no adorar objetos materiales, pues se dice que Satanás introdujo la adoración de la materia para mantener a las entidades vivientes encadenadas al mundo material. Gaurachandra Mahashay. Ishvara, el controlador supremo, es uno y no tiene igual. Todo lo que hay en este mundo ha sido creado por él y está bajo su control. Por lo tanto, a él se le puede satisfacer con cualquier objeto cuando es utilizado en su adoración. Es imposible que la adoración de un objeto pueda provocar su rencor, pues él es supremamente bondadoso. Aunque existiera alguien como Satanás, no sería más que una jiva especial bajo el control de Dios, sin poder para hacer nada que se oponga al deseo de Dios. Pero yo no creo que pueda existir una entidad viviente tan monstruosa. No puede ocurrir nada que sea contrario a la voluntad de Ishvara, ni hay ninguna entidad viviente que sea independiente del Señor. Si me preguntara cuál es el origen del pecado, le respondería lo siguiente. Conocimiento, vidya, es comprender que las jivas son sirvientes de Bhagavan, e ignorancia, avidya, es el olvido de esto. Las jivas que por un motivo u otro se refugian en la ignorancia, siembran en sus corazones la semilla de todos los pecados, mientras que en los corazones de las jivas que son asociadas eternas de Bhagavan, no puede estar la semilla del pecado. Se debe considerar cuidadosamente la verdad acerca de la ignorancia en lugar de imaginar un extraordinario mito sobre Satanás. Esto quiere decir que no es ofensivo adorar al Señor con elementos materiales. Adorar a la Deidad es esencial para los que poseen una capacidad espiritual inferior y particularmente favorable para quienes poseen una aptitud espiritual elevada. El pensar que la adoración a la Deidad no es buena es un mero dogma. No existe lógica o evidencia alguna en las escrituras que respalde esa postura. Ulema. La inclinación hacia Dios no puede ser impulsada mediante la adoración de la Deidad porque la mente de la persona que realiza esa adoración está siempre confinada en las propiedades de la materia. Gaurachandra Mahashay. El defecto de su teoría puede evidenciarse estudiando los antiguos relatos históricos de quienes llegaron a ser grandes devotos. Muchas personas comenzaron a adorar a la Deidad cuando eran neófitos, pero cuando su inclinación hacia la devoción aumentó en virtud de su asociación con devotos puros, también creció su comprensión acerca de la naturaleza trascendental y consciente de la Deidad, hasta que finalmente quedaron inmersos en el océano del prema. La conclusión irrevocable es que la asociación con devotos puros es la raíz del avance espiritual. Cuando una persona se asocia con devotos de Bhagavan que están plenamente situados en la conciencia divina, se despierta en ella un afecto trascendental por Bhagavan. Cuando ese afecto trascendental incrementa, se desvanece por completo la concepción material de la Deidad, y si se es afortunado, dicha conciencia divina se desarrollará gradualmente hasta alcanzar su máxima expresión. Los adeptos a las religiones no arias se oponen a la adoración de la Deidad, pero ¿cuántos de ellos han alcanzado la conciencia espiritual plena? Ellos malgastan su tiempo en discusiones y en resentimientos inútiles. Cuando han experimentado verdadera devoción por Bhagavan. Ulema. No hay nada malo en adorar a Dios con una actitud interna amorosa y externamente adorar a la Deidad. Pero ¿cómo va a ser adoración a Dios el idolatrar a un perro, a un gato, a una serpiente o a un hombre depravado? Nuestro venerado profeta, Paigambara Sahib, condenó rotundamente esa adoración a objetos materiales. Gaurachanda Mahashay. Todos los seres humanos se sienten agradecidos a Dios. Aunque cometan muchos pecados, algunas veces ellos se dan cuenta de que Dios es la entidad suprema, y cuando adquieren esa comprensión, se inclinan ante las cosas extraordinarias de este mundo. Cuando las personas ignorantes se sienten inspiradas por su gratitud hacia Dios, dan reverencias de forma natural al sol, a un río, a una montaña o a animales de gran tamaño. Ellos abren sus corazones a esas cosas y muestran sumisión ante ellas. Sin duda existe una enorme diferencia entre esa clase de adoración a objetos materiales y el afecto trascendental hacia el Señor. Pero cuando esas personas ignorantes adoptan una disposición de gratitud hacia Dios y de respeto hacia los objetos materiales, gradualmente se produce un efecto positivo. Por lo tanto, si se examina la situación de una forma lógica, no se les puede culpar de error alguno. La meditación en el aspecto omnipresente y amorfo del Señor y el ofrecimiento de namaz y otras clases de oración a un aspecto impersonal del Señor son también actos exentos de amor trascendental puro, de modo que ¿en qué se diferencian esos métodos de la adoración a, por ejemplo, un gato? Nosotros creemos que es esencial hacer surgir el bhav, sentimiento espiritual, hacia Bhagavan de cualquier forma. La puerta que conduce a la elevación gradual está totalmente cerrada para aquellos que ridiculizan o condenan a otras personas, sea cual sea el nivel de adoración de éstas. Quienes caen bajo el hechizo del dogmatismo y se vuelven sectarios, carecen de la cualidad de la generosidad y ridiculizan o condenan a quienes no practican la misma adoración que ellos. Ese es un error muy grave. Ulema. Debemos entender entonces que todo es Dios y que adorar cualquier cosa es adorar a Dios. Eso significaría que adorar los objetos pecaminosos o la tendencia pecaminosa es también adorar a Dios. ¿Complacen a Dios todas estas clases de adoración? Gaurachandra Mahashay. Nosotros no decimos que todo es Dios. Por el contrario, Dios es diferente de todo. Dios crea y controla todo, y todo tiene una relación con Él. El hilo de esa relación pasa por todo, y por eso se puede hablar de la presencia de Dios en todas las cosas. Cuando alguien se pregunta sobre la presencia de Dios en todas las cosas, gradualmente podrá ir saboreando o experimentando a la entidad suprema trascendental y consciente. Esto se expresa en el aforismo
Jignasa Asvaranavadi.
Inquirir lleva a experimentar. Ustedes son todos eruditos. Si tienen la bondad de considerar este asunto con una actitud generosa, lo comprenderán. Nosotros, los Vaisnavas, no tenemos ningún interés en las cosas materiales y no nos gusta entrar en largas argumentaciones. Si nos lo permiten, ahora iremos a escuchar la sublime narración del Sri Chaitanya Mangala. No se sabía muy bien qué conclusión había sacado el ulema de aquella conversación. Tras un breve silencio, dijo: «Me alegro de haber escuchado su punto de vista. Volveré otro día para seguir discutiendo este asunto. Ahora es tarde y desearía regresar a casa». Habiendo dicho aquello, él y su gente se montaron en los caballos y partieron hacia Satsaika Paragan. Los Babayis pronunciaron en voz alta y con gran deleite el nombre de Shihari y luego entraron en el templo para escuchar la recitación del Sri Chaitanya Mangala. Fin del capítulo 11.